Lito Nevia, como invitado de Leo García, Canción de los Inocentes. 14, Suteba Bolívar, 34 años, el lunes 28. Por esos días, un día después, un par de días después, Suteba Central cumplió 37. Y para hablar fundamentalmente del cumpleaños de Suteba Bolívar, estamos con Silvana de Caraz y Liliana Peinados Díaz. ¿Cómo están? Muy buen día.
Buenos días.
Bueno, gracias por venir.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Bien. No festejaron el cumpleaños 34, formalmente, no es que hubo un brindis, que hubo una torta, que hubo champán.
Torta hubo,
pero hay todos los días, ¿no? Sí. En su tema. He podido apreciar que torta hay todos los días, ¿no? Porque cada vez que voy seguido, encuentro ahí siempre alguna confitura. Bueno, pero no hubo un festejo formal, Silvana, ¿no? Son tiempos de mucho laburo, de muchas cosas por hacer. Sí. ¿Y cómo lo vivieron al lunes 28?
Y la verdad que sí, trabajando mucho, acompañando a lo cotidiano y lo diario, que es la verdad que bastante complejo. Y sí, ahí siempre tenemos ahí nuestras jubiladas, las fundadoras que nos recuerdan esto de qué es hacer su Teba, ¿no? Entonces ahí un poco de trabajar juntas, pero fue trabajando. La verdad que recordar el traer a la memoria todo lo que viene haciendo su Teba es con el trabajo cotidiano. Así que sí, hubo un recordatorio, hubo ahí un saludarnos entre nosotras y un trabajo permanente que no para, y pareciera, esperemos que sea así continuo y que no tengamos que también salir a las calles, ¿no? Porque su Teba siempre ha estado en la escuela.
¿Están vislumbrando que puede llegar a pasar eso?
Y esperemos que no. Sí, se está vislumbrando por los resultados de las elecciones, ¿no? No es algo que nosotros esperamos que suceda, sino...
No es una piedra aislada que tiren ustedes, sino que...
No, es algo que
se... Hay, lamentablemente, una suerte de run-run. Digo lamentablemente porque nunca está bueno tener que otra vez salir a reclamar por cosas que tal vez uno creía que habían sido incorporadas ya por la historia y por el sentido común, ahora están de nuevo en discusión.
Sí.
Una característica de su Teba, Lili, Silvana de Caraz es la secretaria general actual del gremio, y Lili forma parte, es la secretaria gremial, Lili, ¿verdad?
Sí, soy la secretaria gremial del su Teba.
Bien, decíamos el otro día que una característica de su Teba ha sido y sigue siendo, a la par de hacer lo que hay que hacer como gremio, historiar, recordar, relatar, esta palabra que tiene tan mala prensa y que a mí me gusta tanto, ¿no? Como si todo el tiempo hubiera que estar diciendo, o por lo menos usted va, decidió ser así, ¿no? Pero ahora parece que fuera menester también, por todo lo que está pasando, todo el tiempo estar diciendo quiénes son, de dónde vienen, para qué están.
Sí, todo el tiempo hay que visibilizar lo que se ha construido y lo que se construye en la diaria, ¿no? Decía, no festejamos en relación a lo que significa el festejo, pero sí en el día a día estuvimos en las escuelas, ese día estuvimos en una de las localidades. Entonces, esto, bueno, el compañero del su Teba sabe siempre que se le pone el cuerpo, literal, ¿no? El cuerpo y la escucha, que es una de las cuestiones que tiene que ver con esto de lo colectivo. Vamos a la recorrida de escuelas, cuáles son las demandas, que hoy son muchísimas, digo esto porque tiene que ver con, desde mi secretaría, que es la gremial, que es una secretaría muy activa, porque implica todas las cuestiones que tienen que ver con el trabajo docente hoy, que se ha modificado y que post pandemia, ¿sí? Que bueno, de repente dejamos de hablar de eso, pero tiene que ver con un montón de cuestiones que están atravesando hoy los docentes, digo, porque viene el festejo del Día del Maestro y estamos en el ojo de la tormenta, porque hay muchos maestros enojados, hay maestros en paros, hay maestros, muchas contradicciones.
Habrá muchos maestros que votaron a Milei.
También.
También, bueno, es, entonces digo, bueno, ¿quién es hoy el maestro? ¿Quién es hoy el profesor? Nos implica a los nuevos desafíos actuales de pensar, bueno, esto de, como decíamos el otro día, de la inteligencia artificial, de los puestos de trabajo. Hay un montón de temas en la agenda nuevos que en la demanda diaria de reclamos, de infraestructura, de SAE, del cobro, del salario, de las paritarias, se pierden y nos dejan de lado las discusiones bien profundas que nos implican pensarnos y hacernos autocríticas hoy de quiénes somos los docentes que estamos formando hoy a los jóvenes, ¿no? En esta, o sea, esto de aprender a leer la época, ¿sí? Creo que eso, en la demanda, que es infinita, porque hoy es una de las características del sujeto, la demanda infinita, más en nuestro laburo, hace que a veces no tengamos tiempo para reflexionar sobre lo que realmente nos pasa en el gremio, ¿no?
Igualmente su tema siempre se hace ese tiempo, me parece que ahí marcan una...
Los viernes a la tarde, eso.
A los viernes. Hay mesa de reflexión los viernes a la tarde.
Sí, porque en lo cotidiano nos están como atravesando diferentes situaciones que nos obligan a tener esos momentos de reflexión, porque si no paramos, si no hablamos entre nosotras, si no hablamos con nuestros referentes, digamos, ¿qué posicionamiento podemos tener en esto de lo diario, de lo cotidiano? Es necesario esa reflexión y buscar, digo, bueno, ¿cómo soy un docente transformador? ¿Cómo hago reflexionar sobre qué necesitan nuestros estudiantes en relación a su, al contexto, a lo que nos rodea? Eso es permanente y lo necesitamos traer todo el tiempo, porque si no, nos llevan puesto, ¿no? En esto de lo cotidiano necesitamos volver a la fuente, necesitamos decir, bueno, todo esto se conquistó porque se va conquistando en lo cotidiano, ¿no? Resoluciones que tienen que ver con ampliar mejoras de derechos y que tienen que ver con mejorar las condiciones nuestras de trabajo, licencias que antes no estaban. Que se va conquistando, digamos, en la medida que vas resolviendo situaciones, a su vez necesitas espacio de reflexión para que se generen estas demandas en, después en paritaria.
Nos está escuchando Graciela Salagardoy.
Ahí, nuestra referente, una de nuestras referentes.
Claro, vos el otro día decías, Silvana, que el camino que marcaron Graciela, Analia Galás, y las fundadoras de SUTEBA las comprometen a estar a la altura, ¿no? A dar la talla, como dicen en el deporte. Comprometen a levantar algunas banderas, cosa que orgullosamente hacen, porque además tampoco se pueden quedar con lo que ellas hicieron, ¿no? Tienen que prolongar ese legado, lo cual implica seguir haciendo cosas, ¿no? Pero me interesa hablar con Graciela, que está ahí del otro lado. Saludarte, Gra, primero, gracias por estar ahí.
No, al contrario, gracias a vos, buen día. Buen día a vos, a Jorge, a las compañeras que están ahí en el piso.
Bueno, buen día para vos, Gra. ¿Y de cómo recordás aquellos días fundacionales de SUTEBA? Estamos hablando del año 89, ¿no? Pero habrán empezado a trabajar en el tema, entiendo que un poco antes, quizá en el 88, hasta quizá antes. Pero aquellos días, ¿cómo los recordás? Días, estamos hablando de Bolívar, un pueblo con sus características, ¿no? En los cuales un grupo de docentes, que entiendo no ha sido la mayoría ni mucho menos, decidió ponerse sobre los hombros la tarea de fundar SUTEBA acá.
Y bueno, aquellos días yo los recuerdo con nostalgia y con alegría a la vez. Yo, en mi caso particular, me acuerdo que en un momento se acercaron dos compañeras que ya no están en este plano. Una es Beatriz Porcaro, Betty Porcaro,
sí.
Y otra es Francis Lazo, que me hablaron de que intentaban constituir un nuevo sindicato, que no nos sentíamos representadas por el sindicato que actualmente estaba, que era la FED, la Federación de Educadores Bonaerenses. No nos sentíamos representadas por varias cuestiones, y bueno, y que queríamos formar algo distinto, y el algo distinto, la referencia era el SUTEBA Central. Y bueno, me fue interesando honestamente, más allá de que yo pertenecía a la FED y muchas de las compañeras que fundamos UTEBA éramos de la FED, único sindicato que había en ese momento. Y bueno, nos empezamos a reunir, empezamos a recorrer escuelas, empezamos a interiorizarnos de lo que era la FED, lo que era el UTEBA central, el porqué, a dónde pertenecíamos, de dónde salíamos. Y bueno, fuimos recorriendo escuelas hasta que escuelas, docentes, domicilios, de todo hacíamos, mapateamos bastante, hasta que logramos conseguir un mínimo de afiliados como para constituirnos en lo que se llamó en un principio junta promotora. No éramos todavía una seccional, éramos una junta promotora. Esto que yo te digo, habremos tardado, no sé, un año más o menos, sí, hasta conseguir X afiliados, que eran creo que alrededor de 50, para constituirnos en junta promotora. Y bueno, lo hacíamos todo por el mundo, ¿viste? Nos reunimos en casa de familia, no teníamos en casa de alguna compañera, no teníamos todavía un local ni nada que se le pareciera. Y bueno, nos reuníamos, hablábamos, nos contactábamos con la gente de Buenos Aires, con su UTEBA central. Ellos vinieron muchas veces a Bolívar, viendo el interés que había en que hubiera una seccional que lo representara. Y bueno, hasta que nos constituimos como sindicato, empezamos a alquilar locales y después el gran logro que fue tener nuestra casa propia, esta casa que habitamos ahí en la General Paz.
¿Y cuándo se produjo eso? ¿Cuándo adquirieron el local? ¿Cuándo tuvieron sede? ¿De entrada nomás?
No.
¿Tardaron años? ¿Pasaron años?
No, pasamos por varios locales. El primero fue, mirá qué dirección, Balcarce 55, igual que la Casa Rosada.
Ah, mirá, claro.
Y de ahí nos pasamos a un localcito que había al lado de lo que era antes la terminal de micro, que es ahora el jardín maternal.
Sí, General Paz y no me acuerdo cuál.
Yo tampoco me acuerdo cuál, pero más o menos se ubica. Y después, bueno, hablando con los compañeros, que ya los compañeros de Buenos Aires ya nos veían con mucho interés y con ganas de apoyarnos en todo lo que quiera, pudimos comprar la casa. Una casa que estaba derruida totalmente, pero bueno, pudimos hacerla, reconstruirla un poco, mantenerla. Y bueno, pero es nuestra casa, nuestra casa, el actual lugar donde estamos, claro, sobre todo, claro, una reflexión general como está ahora.
Sí, de esa etapa, de esa etapa fundacional, de esos primeros tiempos, ¿qué nombres son ineludibles? Digo, si alguien se pone a escribir la historia del UTEBA, ¿qué nombres no pueden faltar referidos a esos iniciales y decisivos primeros capítulos?
¿Locales?
Figuras de Bolívar, claro, docentes que participaron de lo que fue la fundación de UTEBA. Nombres que no pueden faltar en el libro que eventualmente alguien escribirá acerca de la historia del UTEBA.
En su principio estamos hablando particularmente de Graciela Balzán. Ella es la que motorizaba todas las cosas, con una garra impresionante. Las dos que yo te dije anteriormente, Betty Porcaro y Francis Lazo, Ismael Sandeiser, Carolina Valdés, no recuerdo otros nombres, pero la mayoría ya no existen más. Era gente grande, gente que tuvo sus problemas a lo largo de su vida.
Sí, entiendo que en ese grupo estaban vos y Analía Galás.
Analía se incorporó un poco más tarde, pero sí, Analía es de la camada inicial, no inicial del todo, pero se incorporó casi enseguida al sindicato. Pero bueno, sí, Analía es fundamental también, sí, para mí sí. Si estamos hablando de las actuales, que todavía existen, Graciela y Analía para mí son las referentes máximas que tengo a nivel local. Y después a nivel sindical, bueno, para mí Hugo Yankee es un imperdible, un factor esencial, porque en principio es uno de los que fundó el Instituto Catedral, junto a Mari Sánchez, junto a Cecilia Martínez, y toda esa gente bajó al Trabajo Bolívar, yo te digo, cuando se dieron cuenta, o sabían que nosotros estábamos intentando ayudar algo, venían, bajaban, hablaban con nosotros, tuvimos millones de reuniones, nunca nos soltaron la mano, nunca, es más, nos ayudaron a ser lo que hoy somos. Además, porque en principio no éramos muy bien vistas acá en Bolívar. En un momento nos compararon casi como a la madre de Plaza de Mayo, nos decían las loquitas de Sutera. Dice loquitas porque tratábamos de refundar algo que para tratar de lograr algo que todavía cuesta mucho que se inserte en los docentes, que ser considerados trabajadores de la educación, con lo que eso significa, ser trabajadores con derechos, para romper un poco esa cosa antigua de que el docente es un profesional de convicción y de sacerdocio, y que lo único que hacía, tenía que hacer, era entregarse a la educación y olvidarse de que es un ser humano con sus derechos que le asisten como ser humano y ciudadano de un país. Y bueno, esa lógica de que éramos trabajadores de la educación a mucha gente no le caía bien que éramos considerados trabajadores. Además, salíamos a la calle, salíamos a protestar, hacíamos marchas, nos parábamos en las esquinas principales de la avenida San Martín a repartir folletos para decir quiénes éramos, por qué estábamos demandando. Todo eso no era común acá en Bolívar. Entonces estábamos medio mal vistas por un lado, y por otro lado nos miraban con cierta consideración especial. Eso somos, eso fuimos y creo que eso seremos. Y así como vos me llamás hoy por ser una de las primeras que apareció en el sindicato, las dos chicas que están en un piso, las otras chicas que están, son las que nos suceden y están haciendo el rol que debemos cumplir como sindicalistas de la educación.
Gracias, un beso. Y bueno, seguimos caminando juntos.
Abrazo, gracias,
chicos. Un abrazo para ustedes grande, y que se vienen tiempos difíciles, me parece. Así que pueden seguir contando conmigo para que se recibe.
¿Sí? Un beso, hasta pronto.
Un beso para vos, gracias.
Graciela Zagardoy, una de las fundadoras del SUTEBA Bolívar.
Yo estaba pensando, digo, cuando hablaba Graciela, en esto de la función de la lucha, ¿no? Y también en el rol que tenemos de enseñantes, que hay uno de los principios que tiene SUTEBA, que es el docente que lucha también enseña. ¿Sí? El docente que está en las calles, el docente que está en el aula,
está enseñando algo también.
También, pues ya hay un posicionamiento político claro, es necesario, porque en el discurso, en el relato de la historia, es fácil decir, ¿no? Lo que otros hicieron.
Claro, el que calla también enseña.
Sí, también, ¿no? El silencio, nosotros hablamos muchas veces del silencio pedagógico, en la no intervención, el dejar que las cosas pasen, ¿sí? Y no visibilizar las luchas cotidianas y las que se necesitan todavía defender.
Claro, vos decías el otro día, Sil, después le voy a preguntar al respecto a Lili, pero a propósito del Día del Maestro, que se celebrará el lunes, y acerca de qué es ser docente hoy, que un asunto siempre ríspido, porque algunos lo esquivan, otros lo abrazan, pero que está ahí, no puede ser gambeteado, es el carácter de ser político, el ser político, todo docente es un ser político, ¿no?
Sí, creo que en ese, por ahí, que hay una confusión entre lo partidario y lo político, es decir, igualmente podría ser partidario, ¿no? Porque adhiere a una idea, el tema es que nadie obliga a nadie,
justamente a ser como uno. La escuela, la educación tiene que ver con generar un pensamiento crítico. Bueno, te doy todas estas ideas y después vemos cuál es la mejor, cómo elegimos en lo colectivo, qué es lo mejor para la mayoría. Eso creo que tiene que ver con ser político. Y si no hay un posicionamiento claro a qué ideas adhiero y por qué las defiendo, creo que ahí como docente tenemos una falta, ¿no? Porque sí, tenemos un contenido disciplinar que también está acompañado de toda una historicidad, ¿sí? Entonces uno adhiere a una o a otras cuestiones, y en eso creo que tenemos que ser claros con nuestro accionar y con nuestro decir.
Lili, finalmente, ¿qué es ser maestro hoy? Argentina y el mundo 2023.
Uf, un montón de cosas.
Hoy es 9 de septiembre, en dos días celebraremos, y acá está bien dicho, es celebrar, no solo conmemorar, un nuevo día del maestro. ¿Qué es ser maestro hoy?
Uf, ser maestro hoy es un montón, pero bueno, teniendo en cuenta lo que decía la compañera y lo que yo creo como desde el instituto, justo soy la profe de residencia y me toca una de las funciones más importantes y que más valoro, que es formar a los que van a ser maestros. Entonces escucho mucho a los que están en las escuelas, a los docentes de formación, a lo que desde el legado otros hicieron, dijeron y nos antecedieron en lo que implica ser maestro hoy. Hoy ser maestro es un montón de cosas, que no significa el ideal de lo que uno pretendiera que fuera un docente, ¿no? Pero hoy ser maestro es, para mí, fundamental ejercer la ciudadanía, ¿sí? Es política de cuidado y es ejercer la ciudadanía. ¿Qué implica eso de pensar ejercer la ciudadanía? Es escuchar al otro, esto de la cuestión política, que somos todos los maestros, somos agentes políticos, aún el que dice que no es político lo es, ¿sí? Porque el ser maestro es estar atento a la novedad, a la novedad de lo que sucede con las nuevas generaciones. Yo ayer tuve la posibilidad, junto con una compañera que participó de un proyecto que no voy a dejar de decir, fui contenta porque creo que fue el mejor regalo del Día del Maestro que recibimos hace un montón de tiempo. Es un grupo de jóvenes de una promoción de la escuela secundaria haciendo una propuesta de ponencia sobre un choque intergeneracional. Y dije, qué bueno lo que nos están diciendo los pibes, y qué bueno que es ser docente, poder leer la novedad, generar potencia y cambiar y pensar en un mundo más justo. Porque en un mundo que está cada vez más individualizado, donde hay guerras, hambre, miseria, violencia, ser maestro es un acto de valentía hoy, realmente, es un compromiso, es un acto de valentía. Y que los pibes nos estén pidiendo eso, diciendo, ojo adultos, acá pasa esto, esto y esto, pero ustedes se están corriendo. O ahí hablaban de los cuatro intocables, o sea, hay cosas que no pueden perder como adultos, es la autoridad. Y un maestro tiene que tener todo eso, tiene que tener autoridad pedagógica, un maestro es ser valiente, es alguien que tiene cuidado, es un desafío constante y es alguien que piensa en un otro, en un mundo cada vez más deshumanizado, donde hablamos de inteligencia artificial, donde están conectados todo el tiempo, donde se ha perdido cuestiones que tienen que ver con la palabra, el cuerpo, el alma. Es muchas cosas, no sé cómo hacerte una síntesis, pero para mí ser maestro hoy es alguien que es valiente.
Bien, gracias a ambas.
Gracias.